tardes y lluviosas tardes. Soy Carlini Martínez, estamos en Hispanidad Radio Huelva, donde semanalmente tenemos un programa dedicado al fútbol modesto de Huelva, de esos maravillosos años 1960, 70, 80, 90. Agradecer especialmente hoy a nuestros invitados en este día tan lluvioso y tan poco apacible, pero creo que es por un buen motivo. Agradecer también a nuestro equipo técnico, a nuestro director Juan Infante, por supuesto, y a nuestro técnico que llega hoy a prueba, a ver cómo se porta, nuestro amigo Hugo. Así que muchas gracias a ambos. En 2022 realizamos un homenaje a clubes importantes de ese fútbol, representados por personas que dejaron huella en nuestra memoria, por su labor desinteresada y nunca reconocida. Por allí pasaron, entre otros, familiares de José Luis Ramos Pipió, Antonio Garrido el Mono, Vicente Bautista el Portugués, Juan del Pino Bosco, la última aparición pública del gran Martín Fernández, o históricos como Araújo, Pedro Martín Jiménez, Pepe Quintero. Un reconocimiento que en un principio se iba a hacer a 4 o 5 personas de esos equipos, se amplió hasta 16, gracias a la colaboración del ayuntamiento de esos años y a su concejala de deporte, Maritere Flores Bueno. Evidentemente, es mi opinión, no hay nada más injusto que los homenajes colectivos. Es muy difícil, por no decir imposible, acertar con lo fácil que son los individuales. Ahí no hay discusión posible. Cierto es que se quedaron fuera equipo y personas relevantes de ese fútbol, no por olvido, más bien por imposibilidad de abarcarlos a todos. Quien nos recuerda al Titán, Ibáñez Hermano, Atlético La Merced, Bloque, Club Deportivo Puerto, tantos y tantos equipos que han sido importantes y que no tuvieron cabida en ese homenaje. Sin lugar a duda, uno de ellos, muy posiblemente, la ausencia más destacada fue la de la Unión Deportiva Obrera, y sobre todo la de la persona más relevante del club, creador de posiblemente el mejor equipo juvenil de la época, Enrique Muñoz Esteve. De él hablaremos, pero también de la fundación del club, su trayectoria, sus recorridos, sus jugadores, sus entrenadores, sus campos de entrenamiento. Nace a principios de 1960 en el Colegio del Padre Laraña, o Estudios Politécnicos Madre de Dios. La primera directiva la componían Manolo Ceballos, Andrés Estrada, Bernardino Pon de la Rosa, Juan Hierro. Su primer entrenador, Antonio Robles, desaparece una fecha cercana a 1980. La verdad, tengo que confesarlo, que conozco poco de la historia del club, y por ello me acompañan personas que, además de integrar sus equipos, nos van a dar luz sobre este histórico club del fútbol modesto de Huelva. Nuestro primer amigo es Manuel Anselmo Silvera, nombre de batalla Chico. Comenzó en La Obrera hasta 1968, pasó por el Triana, Club Deportivo Moguer, Extremadura, Yamonte, Olímpica Valverdeña. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por la colaboración en el montaje de este programa. Sé que te has implicado mucho, así que muchas gracias.
Hombre, para eso estamos.
También nos acompaña Juan Carlos García Navarro. Comienza en el Politécnico Madre de Dios. Su primer partido, con 11 años, fue en ese mítico campo de los Flechas Navales. Pasa por el Recreativo Juvenil con Aurelio, Leli, el Moguer con Larrarte de entrenador. Coincide en el Atlético de Huelva con Lebrón. Pasa por el Pinzón de Palo, Olímpica Valverdeña, Yamonte, Español de San Vicente, y culmina su carrera en el Hércules de Alicante. Buenas tardes y bienvenido, amigo Juan Carlos.
Buenas tardes. Encantado de compartir estos momentos con vosotros y tantos recuerdos.
También acompaña Paco Sánchez, conocido futbolísticamente como Paqui. Pasó el equipo de Madre de Dios, La Obrera, tanto infantil como juvenil, Atlético de Huelva, equipo universitario de La Rábida, Pinzón de Palo. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
Hola, buenas tardes, encantado.
Y completa el cuarteto de jugadores Juan Barrero, su recorrido futbolístico lo realiza prácticamente en su totalidad en la Unión Deportiva Obrera, tanto en infantiles como juveniles, quedando campeón de Huelva 2 veces. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
Buenas tardes, gracias.
Como siempre, nos acompaña nuestro asesor deportivo favorito, el único e irrepetible.
No hay otro.
Es irrepetible, José Manuel Díaz Lema. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
Pues buenas tardes, entonces, Carlos, que yo, lo que tú me digas para el fútbol de Huelva y más esto de estos tiempos, para todo estoy dispuesto. Y es una alegría de ver aquí a este plantel de jugadores, que eran grandes jugadores en aquellos tiempos.
Eran buenos.
Y otra cosa te voy a decir, es que ha nombrado a Bernardino Pon, que ya falleció hace muchos años. Entonces, Bernardino Pon, su hermano Pepe Pon, padre del fallecido cantautor, este que era
José Luis
Pon, estos eran antiguos alumnos de Funcadia, de Estudios Politécnicos Madre de Dios, que fue el colegio donde yo estuve, y muy amigos míos, ¿no? Entonces ellos pues se involucrarían ahí con la Obrera, porque la Obrera salió de ahí, del Colegio Politécnico del padre Alaraña. ¿Sabes? También estuvo Rivera y compañía, que eran del colegio.
Tú no jugaste ahí, pero...
Yo no jugué porque... Me
imagino que le habrás pitado y...
Le he pitado y además recuerdo a mucha gente, Carlos, como es también, que quiero recordarlo, y ya falleció también hace mucho tiempo, mi amigo Francisco Angulo, Paco Angulo, era central de la Obrera, y allí precisamente vi a otro miembro de este equipo, que era Arrazola, Claudio Arrazola Conde, ¿entiendes? Y entonces, pues cada vez que yo veo a estos señores, pues me da mucha alegría verlos, porque es que es difícil de explicarte ser árbitro y que la gente te estimen. Para mí es un gran honor, pues que sí. Me quiera la gente como me quiere. Yo no sé, habré caído bien o no sé, o mi forma de ser será de otra forma de los demás árbitros, no lo sé.
Ahí está, bueno, pues vamos a olvidar, antes de nada.
De esta forma es un placer de estar aquí con todos.
Bueno, y conmigo también. Y conmigo también, no con todos.
Contigo, ¿eh? Estoy a cada momento.
Ahí está, bueno, pues vamos a olvidar, le dedicaremos un espacio, un tiempo especial, evidentemente, a Enrique Muñoz Esteve.
Enrique Muñoz Esteve.
Por supuesto, pero antes de eso.
Ese pues, fue el alma del equipo.
Ahí está, por supuesto. Pero antes de nada, pues me gustaría saber cómo llegasteis cada uno a jugar en la Obrera. Nuestro amigo Chico.
Bueno, a mí me llevó, bueno, un antiguo jugador de la Obrera también, que es Miguelín. Que éramos vecinos. Él es un poquito mayor que yo, pero me dijo que si quería ir a un equipo que había en Huelva, porque claro, yo ni lo conocía nada, porque estamos hablando de 13 años. Porque yo jugué en la Obrera del año, el primer año mío fue el 64. Estuve 2 años de infantiles y 2 de juveniles, hasta el 68. Y por mediación de, como digo, de Miguelín, que era vecino mío, pues me llevó allí y allí me quedé.
Simplemente.
Tampoco.
Bueno, y nuestro amigo.
Bueno, yo procedo de, como ha dicho Lema, del Politécnico, ¿no? Entonces aquello era un vivero para todos los que jugábamos en Madre de Dios. Yo jugué en el Politécnico de Infantil, que nos quedamos también campeón de Huelva. Lo que queríamos era jugar en la Obrera. Entonces, cuando nos quedamos campeón de Huelva, casi todos los del Politécnico Infantil pasamos a la Obrera. Y ahí empezó. Tuve 2 años de infantil.
Era un referente, la Obrera era un referente.
Y uno de juveniles. Muy bien.
Sí, yo exactamente igual, porque igual que Juan Carlos, y éramos todos del Colegio Madre de Dios. Ese era el vivero. Era la primaria entonces. Ahí estaba desde la primera clase hasta la sexta, que ya cumplías 14 o 15 años y a partir de ella ibas a formación profesional, que se llamaba. Entonces, ese era el recorrido, digamos, que había. Entonces, estabas prácticamente allí. Allí te iba.
Que era el paso casi obligatorio.
No era.
Quería
no
jugar era... al fútbol y estaban en el Padre Araña. ¿Era casi obligatorio ir a la Obrera?
No era obligatorio, es que era el referente en ese momento. Claro. Era un referente porque los equipos, digamos, mejores que había, porque en la Obrera solamente ha habido infantil y juvenil. Correcto. No ha habido más. Entonces, en ese momento eran los dos mejores equipos que había, era la Obrera y el Recreativo de Huelva. Después salió Vitoria, que
Veracruz, además que era antiguo,
Veracruz, perdón, Veracruz, me he olvidado del Veracruz, pero que también era otro gran referente en ese momento. Y entonces había...
Hablamos de los años 60,
sí,
y...
Claro, 60 claro, y tanto,
65, 64...
Y todos,
60
y,
tanto.
Y todos los que estábamos allí estudiando, pues lo que queríamos era jugar claro. allí. De hecho, estábamos todos los días, te ibas un poco antes del colegio, te terminabas de comer y te vas rápido allí para jugar un partidito antes. Después, es todos los santos días en ese santísimo campo.
Claro, el tener el campo de fútbol tan grande y a nuestra disposición.
Eso pues, era una maravilla.
Claro, en los recreos jugábamos allí todas las clases, clase contra clase. Había incluso campeonato entre las clases.
Además, es el campo más versátil que he visto en mi vida. Porque allí entrenaba amateur de Río Tinto, que era Carreño el que los entrenaba. Entrenábamos nosotros, los juveniles, y además entrenaban los toreros.
Sí. En un córner de allí
estaba Barroso Ponce, que era que allí estaba Santi Ortiz, bien, Batalla, todo.
Es que como
yo era muy versátil, un campo muy versátil. Curioso,
Paco, ¿no? Como yo soy un poquito más mayor que ustedes en estatura, no. Sí. Entonces, yo he conocido aquello como una huerta. Aquello era una huerta antes de hacer el campo. Eso lo he conocido yo.
Claro,
yo entré en el colegio en el año 53, 54. 54, creo, entre ellos, 53. O
sea, ¿que fundaste el colegio, prácticamente?
Casi, prácticamente. Además, llegué a conocer a la señora de don Carlos Díaz.
Claro.
A doña Concha Monte.
Claro, eran los
cuando
dueños.
Cuando era su cumpleaños, creo, si no mal no recuerdo, yo creo que la memoria la tengo bien. A los primeros de cada clase nos invitaban, que ella vivía del ayuntamiento hacia abajo en la calle San Francisco, y nos invitaban a una merienda a los primeros de la clase, íbamos 7 u 8 domingos de cada clase, un par de ellos y tal, y me acuerdo yo perfectamente aquello, y ella nos recibió.
Tú, entre los dos primeros de la clase estabas tú.
Sí, cuando estábamos.
No sé por qué
él era de los primeros de los primeros.
No sé por qué, pero había gente más listo, más estudioso, pero yo siempre estaba entre los... Con decirte que la primera vez que yo pasé de clase, Paco, ¿te acuerdas? Se pasaba de dos en dos clases, los que estaban más fuertes. Entonces, fíjate tú la mentalidad nuestra de aquel tiempo. Pasé de la primera a la tercera, y de la tercera al año siguiente fui a pasar a la quinta, chico, y me dio miedo, o sea, siendo la enciclopedia la misma.
Sí, claro, la enciclopedia.
Pero era la mentalidad que teníamos nosotros.
La
entonces,
enciclopedia Álvarez hice, era para todo
le
el mundo.
Cogí como un poco de temor y pasé con don Nicolás Sierra a la cuarta.
Sí.
Y después de la cuarta pasé a la quinta, no estuve toda la esta y me pasaron a la sexta. O sea,
don José
que
Samaniego.
Prácticamente era siempre de los primeros, pero pues nada.
Don José Samaniego.
Había gente más lista que yo ahí.
Bueno, escuchamos a nuestro amigo Juan Carlos de cómo llegó.
Bueno, yo llegué
a la Obrera.
Bueno, a la Obrera. Concretamente empecé los estudios allí sobre los 9 o 10 años, no sé si como mis compañeros y tal. Y recuerdo vagamente, pero recuerdo que me dejó huella, ¿no? Que terminábamos las clases y veíamos el Obrera entrenar, ¿no? Y yo me ponía a mirar y entonces Enrique, recuerdo perfectamente, dije, ¿tú quieres jugar también y tal? Porque allí practicábamos todos los deportes, sobre todo baloncesto, atletismo, balonmano, que participamos en muchos de nosotros en ellos. Bueno, yo recuerdo que me dejó huella y tal porque lo vi muy muy predispuesto a que yo participara, ¿no? Y entonces empecé a entrenar con él.
No
conocía de nada, no sé si hablaría con Andrés Parra o hablaría con alguien, dice, pues este chico pues jugaba y tal. Y resulta que empecé a entrenar con ellos y lo recuerdo perfectamente, dice, coge un balón y ponte delante de la pared. Que voy a hacer delante de la pared, dice, como yo era zurdo, dice, venga, ponte a darle con la derecha,
la derecha.
Recuerdo esa iniciativa, y ahí empecé con él. Después el tema ya cambiamos al Atlético de Huelva, en fin, a los juveniles, pero me ha recordado que jugamos un partido en los Flechas Navales
también,
jugamos porque competíamos mucho con los maristas. En Huelva y con el colegio francés, pero no se practicaba tanto deporte. Teníamos allí.
¿Cómo llegaba a los al campo de los Flechas Navales.
Ostras, eso era, bueno, eso era un, una odisea.
Eso era porque, que no existía esta
no había una carretera.
Claro, ¿verdad? Carretera, sí. Todavía estaba el puente con todos los eucaliptos, eso
bueno, era realmente imposible. ¿Dónde está hoy
el y el tren de la Punta Arcebo todavía estaba?
Hasta el Nuevo Colombino, que es donde está hoy, el campo, allí es donde jugábamos.
Era pequeñito, ese campo era estrechito, era pequeño, sí, era pequeño.
Para infantiles era ideal. Sí,
para nosotros nos gustaba mucho.
En esa época, incluso para los infantiles, los balones eran distintos.
De ahí de ese campo tengo.
No, eran balones más pequeños, más que pesaban menos.
Ese campo sí. Tengo yo una anécdota con estando en la infantil de la obrera con una persona que ya creo que ha fallecido, que es Recuero.
Ay, sí,
que,
sí, sí.
Que
sí,
falló
sí,
un penalti y del de coraje que le dio en el suelo.
Yo estaba jugando ese partido. Te partió la mano. Te partió la muñeca.
Yo creo que fue en los Flechas.
Fue en los Flechas.
Pues yo en los Flechas jugué tan mal que digo, yo me retiro aquí. Jugué fatal el primer partido, todo nervioso, jugué de extrema izquierda, yo de extrema izquierda. Fatal.
¿Verdad? Es que también esa zona era un referente. Allí se hizo también la película Pachín Almirante.
Exacto, exacto. Exacto.
Exactamente, wow. Si recordáis, nosotros sí, recordamos ese tema.
Navarrito,
Navarrito,
hermano de que jugó en el Ayamonte.
Y en el Recreativo.
Y en el Recreativo,
Navarro.
Correcto.
Pago Navarro.
Las personas que me han preguntado, dice, ¿de dónde viene el nombre de la Unión Deportiva Obrera? En fin, me lo han preguntado por ahí y según me dicen, algunos que no sé si será verdad, porque la verdad es que no podemos confirmarlo.
Yo casi me lo figuro, no lo sé, ¿eh? Es que el Padre Araña siempre estaba. Es que allí había Juventud Obrera Católica y tal, y de ahí viene todo, ahí era cosa de trabajadores y de, por ahí puede venir.
La vanguardia,
¿eh? Fíjate, sin saber nada, te lo digo que puede ser. Porque yo pertenecía a la Junta de la Obrera Juvenil EFA, que formó el Padre Araña. Vanguardia Obrera Juvenil.
Vanguardia Obrera.
Sí. Han comentado eso, ¿eh? O sea, como el Madre de Dios era una escuela de oficialías gratuitas,
claro, para aprender el oficio.
Exacto. Y es muy posible que de ahí surgiera la palabra obrera.
Yo creo que sí.
Sí, es lo lógico. Además.
Sí, puede ser.
El equipo siempre está muy relacionado
con la obrera. Con los obreros, vamos.
Sí, una, claro. Pues puede ser que fuera.
Que nosotros íbamos allí a aprender un oficio.
Correcto.
Se llamaba.
Correcto. Y nosotros en esa época nuestros padres todos eran trabajadores, no había condes ni duques.
O sea, bueno.
Recuerdo que pagábamos al mes 3 pesetas y de matrícula 10. Fíjate que si era barato el colegio. Sí. Y yo creo que es de los mejores colegios que ha habido en Huelva.
Sí. Bueno, sí.
Ahí está, bueno, porque no.
Para gente pobre, claro.
No nos comentáis, porque ahora la gente en la actualidad piensa que los campos siempre han existido como los que hay ahora. ¿Cómo eran vuestros campos de entrenamiento?
No, lo de ahora, lo de aquello,
sí.
Nosotros siempre entrenamos allí.
Con el césped artificial.
Bueno, albero, es una maravilla. Albero, hoy, nosotros, hoy, claro. Yo me felicito de verdad, yo sí, eso sí, se lo digo muchas veces a mi mujer, cuando le digo, qué maravilla la época que le están tocando a estos críos hoy jugar en estos campos de fútbol tan magníficos, que vienen bien para después, aunque las lesiones, bueno, yo tengo una prótesis de hace 5 meses, o sea que quiero decir que no sé si hubiera pasado, el que esté jugando hoy también se la pondrán, me imagino, pero no es lo mismo jugar con unas botas buenas, con un
esta presión que tú estás comentando, en la época nuestra, porque prácticamente todos, excepto aquí no nuestro amigo que nació en 1900, o sea, el resto más o menos
con lanza hizo lo mismo,
somos de la misma época más o menos. Existen muchas más lesiones ahora de ligamento, con los campos que había.
Yo hablo por mí, yo no me lesiono en mi vida. O sea, yo nunca he estado lesionado. Y yo hablo por mí, claro. Yo no sé lo que es un tirón, ni lo que es una torsión de tobillo.
Dentro de lo que cabe.
La típica rotura de fibra. Y
sí,
eso,
sí, sí, pero para aquí, eran otros tiempos, ¿no? Ni había esos calentamientos, ni esas cosas. Y la gente se esforzaba, pero claro.
Pero
te podía dar estas lecciones. Porque tú no entrenabas al ritmo que se entrena hoy, ¿no?
Eso es.
Pero te digo que el albero que tenía Estudios Politécnico Madre de Dios era muy estupendo, bueno. Era muy blandito y se jugaba bien. Sobre todo cuando ellos lo allanaban.
Cuando llovía un poco. Cuando llovía un poco era una delicia jugar.
Ahora, el bote de balón no es lo mismo que en un césped artificial ni natural.
Amigo Juan Carlos, con esos campos tan maravillosos que había.
distintos tipos y tal, yo tampoco he tenido ninguna lesión importante. Bueno, lo único, tuve una contractura muscular, que el masajista del Betis, no sé si te acordarás, sí, Juan Carlos Benavides.
Era de Triguero, ahora te diré.
Sí, sí, bueno, pues fue sorprendente como antes se recuperaban uno, ¿no? Llego al estadio y me dice, coge esta toalla.
Y muérdela.
Muérdela. Y digo, bueno, ¿y qué hago con mordiendo? Y coge, me puse
a meterme
los nudillos en la parte de atrás para deshacerle la contractura. Y vamos, mordé aquello, vamos, me quedé con media toalla en la boca. Impresionante, ¿no? Y esa fue la única lesión que yo tenía, pero los campos en realidad no se parecen.
Bueno,
nada,
yo quería decir una cosa. Nosotros entrenábamos en el Politécnico, pero jugábamos, los infantiles jugábamos mucho en la Ciudad Deportiva, que era el único campo que tenía césped natural.
Natural.
Natural. Después ya lo quitaron, pusieron albero, ahora han puesto césped artificial. Pero jugábamos allí, éramos chiquititos también, y los infantiles jugábamos muy bien.
Se jugaba.
La foto que hemos que te mandado era en la Ciudad Deportiva. Bueno, dos fotos. Una que te mandó él y otra que te mandé yo. Era en la Ciudad Deportiva.
La que tenemos cuando nos quedamos campeones de Huelva, sí, es de la Ciudad Deportiva.
Esta la mandé yo a él, sí.
Esa que nos quedamos campeones, yo creo que es la única vez que ha quedado la obra era campeón.
No, hombre, en el año anterior también nos quedamos.
Sí.
Nos quedamos 2 años. Ese año fue el año que fuimos a Córdoba,
la Ciudad Deportiva.
Esta es la foto que yo le he mandado.
Después ya eran raíces, más que.
Sobre lo que decís de la Ciudad Deportiva del campo. Sobre lo que decís de la Ciudad Deportiva. Si os fijáis o os acordáis, era de césped natural, como tú bien dices. Sí. Era más, también más pequeño, porque los áreas están casi al borde de la línea de banda. Pero cuando aquello se fue desgastando con el tiempo, tenía de cristales abajo en el relleno, estos eran cristales. Cristales por todos lados. No sé a quién le dio esta idea de echar el relleno ahí. Esto se fue gastando la hierba y había cristal ahí para parar un carro campo de fútbol.
Hablemos de Enrique Muñoz Esteves. Vamos a dedicarle
claro, tiempo, por
supuesto. Yo creo que es muy merecido. Además, como dije al principio, cuando se hizo el homenaje en el 2022, además hubo personas. La verdad es que tengo que reconocer que, o sea, yo es que nací los 60 y mucho, y no conocía mucho a
Enrique.
Vamos, ni a Enrique
ni a la Borera.
Mi padre sí, pero o sea, mi padre pues ya.
Y no, un mensaje que va de Hugo.
Anda, venga, pues aprovechamos.
Adolfo Morales Breva, historia de Huelva, un saludo a todos. Tuvo una gran suerte de jugar fútbol sala en el equipo de La Esperanza con Juan y Paco Sánchez en el campeonato del Andrés Estrada. Bueno, futbolista, un lujo jugar con ellos. Un abrazo a los dos. Hoy tenéis al señor catedrático Lema del aprendido Valdano.
Del aprendido Valdano, dice.
Muy bien,
ahí está. Le está cambiando la voz, ¿eh?
Enrique Esteves era una.
Tiene la voz ya más.
Hablemos de Enrique Muñoz Esteves.
Tenía la impresión de que una persona un poco introvertida, ¿no? No era muy extrovertido, ¿no? Y él creo que trabajaba en una empresa de transporte.
El hermano,
¿no?
Tenía una empresa que se llamaba Transporte Guardia.
Transporte Guardia. Yo lo traté bien porque ellos no hacían los transportes a la empresa donde yo trabajaba. ¿Entiendes? Por eso yo tenía mucho contacto. Igual ya yo no sé, porque yo jugué con él, fue entrenador mío en el Punta Umbría, en el año 69.
Sí, ya sería.
Y no sé si por el conocimiento algo me dijo, por hacerme un favor o algo, y que me llevó a Punta Umbría, ¿no?
Ya
más que yo fuera buen futbolista y tal, pero.
Ya el mecenas,
la cuestión que,
en esa época el mecenas
que tuve que la suerte de tenerlo, y era una excelente persona. Pero muy bien, como dice Juan Carlos, es una persona muy cerrada.
No vivía para el fútbol, vamos.
Sí, pero
no era muy impositivo.
Muy introvertido, ¿no? Pero era muy muy buena gente, muy educado.
Bueno, y aparte hacía de todo. Era entrenador, masajista, el que ponía las redes, pintaba el campo.
Arreglaba los balones.
El que arreglaba los balones. O sea, los balones
entonces, y además no tenía una voz más alta para nadie. Era un tío educado.
Sí, era
un hombre.
A nosotros nos ha marcado. Esa persona nos ha marcado. Sobre todo nosotros, Juan Carlos tuvo solamente hasta los juveniles, nosotros tuvimos hasta con los, o sea, con los infantiles, y nosotros tuvimos con los juveniles, o sea, toda la trayectoria, digamos, que podías tener en la obrera. Y ese hombre nos marcó en el sentido de, porque
nos mucho.
Tenía ilusionado.
Y teníamos,
ha sido una persona que nos ha marcado.
Y mandó muchos jugadores fuera, equipos buenos,
¿eh? Sí, hombre.
Atlético de Madrid, Betis, Sevilla, en fin.
Yo fui a Madrid.
Vamos ahora.
Claro, es que la obrera ha mandado muchos jugadores fuera. Cosa que no ha hecho tanto el Recreativo, no. Te lo digo bien.
Él jugó, él también se fue para pa Sevilla, al Betis, y Juan Barrero también.
Y los tiempos de Carvajosa, claro. Álvarez y eso que fueron al Madrid, Hernández, claro. Creo que incluso también.
Álvarez ha sido el que realmente ha tenido la trayectoria más fuerte allí, digamos.
No, sí. Estará escuchando, vamos,
posiblemente. Sí, porque de ahí lo cedieron al Alcoyano y tal, en fin, jugó en segunda división y tal.
Desde allí de la cantera del Madrid. Desde la cantera del Madrid ya se fue. ¿Dónde se fue?
Estuvo en Alcoyano.
Fue Alcoyano.
Estuvo en el,
después Albacete, creo que también.
Teruel, sí. En el, después estuvo en el Levante, en el Getafe, en el Albacete y ya.
El Levante en segunda, ¿no?
Ya, sí, en segunda.
Sí. Además, eso, bueno, como estamos comentando, es un club que nace en 1960, que no tenga una trayectoria tan larga. Por ejemplo, el Vitoria, que duró 40 años, porque el Obrera, en el 60 hasta el 70 y mucho. O sea, que fueron. Bueno, no sé, era 15 o 20 años, como mucho. Y solamente tuvo dos equipos.
Seguro que no llegó a 20.
Claro, pero es que la obra era nada más que infantiles y juveniles. Entonces, claro. Era más lógico.
No tenía senio.
Que dejara de funcionar, claro.
Que, o sea, como comentamos, hay otros equipos, en fin, que empezaron mucho antes, como el Vitoria, por ejemplo, que nació en el 48.
Sí.
Olvia Plana también, el 48, y duró 40 años. La obrera, la verdad es que ha dejado una huella importante con solamente, pues eso.
Con esa cantera.
Es que darte cuenta.
15, 18 años.
Darte cuenta, Carlos. Muy importante, ¿no? Que, como dice, digo, que la obrera, nada más que dedicaba a infantiles y juveniles, entonces esas edades vencen muy pronto. Cada dos años tiene que estar renovando jugadores.
Sí, correcto.
En infantiles, ya cuando cumplen, ya pasa juvenil, pero ahí tiene que meter gente. Y los juveniles están ya de 15 y te duran dos años, tres, ¿no? Por eso ese equipo, no sé.
Lo que te quiero decir que, por ejemplo, en juveniles, la obrera, cuando jugaba en Huelva, llevaba muchísima gente al campo del Politécnico.
Sí.
Yo recuerdo partidos ahí contra el Sevilla, contra el Triana, contra aquello.
Se llenaba
de gente.
El 73, 74, aproximadamente.
Antes, un poco antes.
El 69, 68.
Entonces ustedes también son mayores ya, ¿eh?
Claro.
No. Somos personas de juventud acumulada.
Además,
aquí venían famosos del Sevilla, del Betis. Bueno, por ejemplo, aquí venía el Sevilla y todo el mundo, sobre todo los infantiles, viene el Sevilla, viene Lebrón, uno que jugaba, viene el Betis, coño, viene Cerdera. Ahí nosotros íbamos a verlo porque eran jugadores de juveniles, pero de renombre, ¿no? Eran.
Sí.
Y aquello se ponía así, vamos.
El Baena, que jugaba en.
Baena, Cerdera. Y íbamos a verlo, sobre todo los infantiles. Y los que nos gustaba el fútbol, nada más que para volver a estos jugadores. Que además eran unas máquinas, vamos.
Una figura, había diferencia.
Carvallo, ¿no? Carvallo había uno que también jugaba muy bien.
Claro, Carvallo.
Se notaba la diferencia entre los equipos de Sevilla y los de Huelva, es lógico, claro.
Era brutal. Nosotros cuando íbamos a jugar allí.
Era otro mundo.
Claro.
Más arriba sabía que no iba a meter.
Imagínate que todo su se relacionaba a la zona de Madre de Dios y poco más. Y poco más, porque en fin, digamos, la zona del campo de fútbol de los barrios de allí. Pero ya está, y sin embargo estos equipos tienen de toda Andalucía.
Claro, ellos elegían de todas las provincias de Andalucía los que les parecían mejores y los llevaba al Betis, los llevaba a Sevilla. De Huelva fuimos muchos.
Me pasó que me llamaron del Betis y me dice mi padre, ¿tú a Sevilla? Y mi hijita, ¿no? Y
con lo lejos que está Sevilla.
Y la foto que te envié de la selección universitaria y tal. Recuerdo
de
que
más. La Rábida.
Eso es. Pues ahí estaba viendo, ¿no? Jugaba Robles, jugaba en el Sevilla, Fernando, gente.
Fernandito.
Es cierto,
Fernandito.
Pues recuerdo que Max Merkel, que entrenaba en Sevilla, se puso de acuerdo y me le dijo a Robles, le dice, oye, ¿por qué no dice a este chaval que se van a Sevilla? Se lo doy a mi padre y dice, y mi hija, tú sigues estudiando.
Y decía, y
quiere decir que era también el Obrera y donde nosotros partíamos, era una cuna y una para lanzarnos al resto, sí. ¿No? Incluso en Madrid, a cualquier sitio nos llamaban. Yo recuerdo que nos llamaban para jugar en otros campos. Lo que pasa es que siempre nos hemos ligado a los pueblos y de todas, ¿no?
Aprovecho eso que está diciendo porque tengo un artículo, creo que del año 73 o 74, que uno de los muchos méritos de Enrique Muñoz Esteves, que vuelvo a decir que no lo conocí, la verdad es que no lo conocí, pero ahora indagando un poco en su historia, la verdad es que con esos medios que existía en los años 70... tenía un mérito impresionante de llevar a jugadores fuera. Porque yo tengo un artículo de año 72-74 que dice que, por ejemplo, Miguelín, Hernández, Saavedra fueron a probar con el Real Madrid. O sea, ¿cómo consigue alguien de Huelva en un club pequeñito que haya jugadores para llevar lo que prueben?
Vamos, hubo un portero que no sé si fue Garrido, lo mandó a Valencia. Jugó en Valencia, Garrido, ¿no?
Claro.
Eso es, pero no, eso era cosa todo de él. Era un tío que, o sea,
Atlético de Madrid mandábamos
un
jugador
una
también.
Persona que le ha costado el dinero a Enrique. Sí, le costó el dinero, claro. Seguro.
El dinero que él tenía se lo gastaba con nosotros. O sea.
Contacto, bueno, a él le ha costado, pero era su ilusión.
Él
vivía para eso, absolutamente. Era feliz. El medio que tenía era Transporte Juan Luis, como hemos dicho, que era de la familia, sí. O del hermano.
Eran tres hermanos.
Y entonces, pues él trabajaba allí, pero su ilusión era lo que ganaba, se lo gastaba
con nosotros.
Él tenía un taxi perenne.
Un taxi
perenne.
Para
los jugadores.
Sí.
No, para los jugadores, incluso para él, para también llevar. Y en un momento había veces que cuando entrenaba equipos, por ejemplo, nosotros hemos entrenado, otra de las cosas que teníamos, servíamos de sparring a los equipos grandes, al Lepe, por ejemplo. Entrenaba en Madre de Dios porque había muchos futbolistas de Huelva y entonces le venía bien ahí. Entrenábamos y nosotros, que entrenábamos en ese momento también, le servíamos de sparring a ellos un poco. Que eso también a nosotros nos veía estupendamente, porque jugaba con gente, jugaba mejor que tú, siempre.
Profesionales. Por lo tanto, son mayores. Eran mayores que nosotros, claro.
Y él, ese dinero supongo que también lo echaría.
Y perso, claro, la ilusión, claro, que tenían ustedes de jugar con esos equipos,
claro, fíjate, claro, cómo es. Llega allí,
una ilusión grande.
En esa cuerda, me acuerdo.
Con esas edades,
de Olmedo, tres, ¿no? Olmedo, me acuerdo de Berbé, gente que jugaban en. Uno que le decían el Churra, que.
Mesa.
Que estaba en el colegio ahí al lado de la plaza.
Parte izquierda era Mesa y el Piti.
Y toda esa gente, pues, jugábamos en contra de ellos, siendo nosotros unos niños.
No lo digo, era Andrés Estrada, que era del comité de la dirección de la administración de la obrera. Pues servía un poco de enlace con el recreativo, con el Atlético de Huelva, antiguo onubense, ¿no? Sí. Y nos pasaba de la obrera, nos pasaba al juvenil o al Atlético de Huelva, ¿no? Con Lebrón y muchos de vosotros jugábamos juntos, ¿no? Ahí, Andrés Estrada.
Estrada, que después fue presidente de la federación.
Andrés Estrada.
Era el óptico, sí.
Yo recuerdo, Estrada, hubo una suspensión de partidos provinciales. Estando yo ya en el colegio de árbitros, año 78, allá para allá, y entonces hubo agresiones a árbitros y tal, y dejaron de pitar los árbitros. Yo en ese momento estaba retirado, por motivo que ya he explicado una vez, ¿no? Un enfado mío, tal, la cuestión de cuando uno es joven. Y resulta que entonces Estrada me avisó, me llamó a mí, Martín Jiménez, que creo que ya estaba retirado, en fin. Miguel Rueda, que después también fue árbitro, pero había gente que no tenían abierto. Y eso a mí fue una cosa que me impactó, porque la competición provincial se terminó sin árbitro federado, amigo. Yo nada más que pité, me acuerdo que pité creo que un par de partidos. Claro, él decía Estrada, dice, mira, los partidos más fuertes para ti, por ejemplo, y para Martín Jiménez, que habéis estado, ¿no? Sí. Que sabéis de qué va la cosa. Entonces yo recuerdo que pité un Isla Cristina Bollullo. Eso había que pitarlo. Sí. Y después pité otro partido más. Pero el difunto Chamorro Adame, lo veo un día por la calle, una persona que yo apreciaba mucho, un amigo mío, y entonces dice, Pepe, parece mentira que tú hayas pertenecido al colegio de árbitros. Estás pitando. Y yo, mira, oye, es que Andrés Estrada me ha pedido este favor y yo se lo estoy haciendo. Pero tú no te preocupes. Y ya entonces no pité nada más que esos dos partidos y no pité. Pero la competición se terminó con Pepito el Loco, Miguel Rueda y unos cuantos. Fíjate tú, que no eran árbitros siquiera, la mitad. Y se terminó. Eso a mí me dejó impactado.
Aprovechamos, o sea, que hay un nuevo mensaje que nos va a leer nuestro técnico de sonido, Hugo.
Pues tenemos otro mensaje de Ismael Martínez Jimeno, que dice, no hay lluvia que pueda con vosotros, me alegro de que estéis de vuelta. Saludos desde Málaga.
Ahí está.
Desde Málaga.
Eso es una alegría.
Ahí está. Aprovechamos, bueno, como hemos dicho, por ese club pasaron jugadores que, bueno, que a lo largo del tiempo han tenido su recorrido. Efectivamente, pues está Pepe Rivera, en fin, Panizo, Moloni, o sea que hay muchísimos jugadores que han tenido un recorrido. Y yo tengo aquí una nota que en 1974 se le hizo un homenaje a Enrique Muñoz de Tevez.
Sí,
la Ciudad Deportiva
se le hizo.
Ahí está, y hubo un partido entre el equipo de la Obrera de ese año y jugadores que habían pasado por ahí, que estaban en equipos de fuera. Y por ejemplo, ahí del Betis vinieron Agustín, Guillén, Segador. Del Real Madrid, Sala, Galán. Del Sevilla, Giordani.
Del
Badajoz, Malmesá. Del Hércules, Pepe Rivera. Del Valencia, sí, Molina. Del Cádiz, Pepín y Pablo. Del Játiva, Ezequiel. Después del Atleti, Huelva, Adame, Velo. Del Ayamonte, Palomar. Olímpica, Valverdeña, Rafaelín. Y uno los ve ahora y dice, hay que ver la labor que haría
Enrique.
O sea, para que toda esta gente que estaban en clubes importantes,
y que todos esos jugadores le debían a ellos un gran favor de estar en esos equipos, ¿no?
O sea, pero no un favor, ver el trabajo que hizo.
Sí.
O sea, no valorado, efectivamente, porque en el paso de 50 o 60 años es muy difícil valorar las cosas, sí. Pero hay que ver el nivel de jugadores que salieron de
ahí.
¿No? Sí.
Claro. Es que había una cantera muy grande ahí en Madre de Dios. Ten en cuenta que en un colegio muy grande, y donde está la cantidad, está la calidad, vamos. Cada año, como ha dicho Paco, tienen que renovar el equipo. Los infantiles se terminaba, ahora tenemos que buscar 15 o 16 infantiles. Y como era el colegio tan grande, como había tantísimos chavales, pues iban saliendo. Y la verdad que a muchos nos ayudó, vamos. Él tenía mucho contacto con grandes equipos, con el Real Madrid, con el Betis, con el Sevilla. Claro, él tenía
el Real Madrid, el Hércules.
Sí. Claro.
Yo pienso, Carlos, que los dos equipos de Huelva que más jugadores han exportado fuera han sido la Obrera y Olympic. Pienso yo, ¿eh?
Del Betis estaba Antonio Quijano.
Eso entonces iban a Betis, a Sevilla, Atlético de Madrid, en fin.
Antonio Quijano, que era uno que le ayudaba también, supongo yo que lo ayudaría en cuanto a material.
Hombre, claro. Sí.
En cuanto,
claro.
En esas cosas, tú tienes 14 años, 15 o 16 y no lo echas a ver.
La verdad que vestíamos muy bien, o sea, las equipaciones nuestras eran.
No lo echas a ver porque.
Vamos, que era muy buena idea.
Es que claro, si tú mandabas jugadores a estos equipos te tenían que pagar con algo. Y te pagaban en vestimenta y en cosas.
Por eso, si te das cuenta, te podemos mandar todas las fotos del mundo que tú veas. Pero no hay una. Todo es un arco iris de colores. No hay una camiseta. a pesar de que el escudo ese que yo es uno de
un tipo de camiseta para el equipo, ¿no?
No había una camiseta para el equipo.
Esta camiseta es de este
equipo. Eso era una de las cosas curiosas que tenía la obrera. La obrera tenía
rojo,
la que podía en el
momento. Pero Paco sería por eso, porque cada equipo te mandaba material y entonces se aprovechaba.
Uno con una franja aquí y otra. Te puedo mandar todas las que te he mandado, fíjate que las camisetas, es decir, no, aparte de que bueno, en esa época a lo mejor los escudos no se estilaban tanto. Pero
sí, verdad, es
que
curioso.
Te puedo decir que todas las fotos que te podamos mandar, una blanco entero, otra sí, de verdad, sí. Otra rojo coño, otra en fin.
Que no había
una está, o bueno, por lo menos yo no la he conocido.
Ahí está.
No, di un detalle muy bonito.
Antiguamente, pues el Vitoria era verde.
Sí, el Vitoria era verde.
Verde y al menos blanco. Sí,
yo lo he visto.
El Olympic rojo y blanco.
Nosotros no.
Yo he visto el Vitoria con una franja aquí.
Sí, sí.
Una franja blanca en el velódromo, he visto. He visto. Yo tenía un vecino, pues yo vivía en la Plaza Niña, Paco Lara, que estuvo jugando en Vitoria. Y
en el Celulosa, sí, creo que también jugó.
Con Celulosa, sí, Paco Lara. Y bueno, yo lo veía allí jugar. Veía el Tajamá, veía a Veracruz.
El Tajamá, otro equipo muy,
recreativo.
Muy importante en Huelva fue.
Has comentado el nombre de Rivera, ¿no?
Rivera.
Y recuerdo que el último año que jugó en el Hércules, yo coincidí que estaba haciendo la mili allí. Y entonces el teniente de la Policía Militar y tal me fichó. El español de San Vicente, que estaba en tercera, y jugamos los partidos los jueves contra, que era el filial del Hércules, y jugábamos, y entonces me encontré con Rivera, que de Ayamonte y tal, que pobre murió, que en paz descanse y tal, ¿no? Y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y tal, fin, cambiando impresiones, y hablamos de cosas de Huelva, de recreativo, ¿no? Y después ya me jugué con él en el Hércules, ¿no? Tengo muchos partidos porque yo enseguida me decanté por el trabajo, ¿no?
El trabajo y tal. Ahora que ha dicho lo de Pepe Rivera, nuestro amigo Antonio Lau, el historiador, sí, este, o sea que os manda un saludo a todos.
Yo
íntimo amigo vuestro y además
muy amigo mío.
Ahí está, me lo mandó ayer.
Nuestro, vamos.
Y dice, o sea, como anécdota, Pepe Rivera fue jugador de la Obrera, después fichó por el Sevilla, por el Hércules, donde hizo su carrera.
Sí.
Fue secretario técnico del Recre hasta que falleció. Nunca fue jugador del Recre.
No.
Nunca fue jugador del Recre. Le pasó lo mismo que al primer internacional que tuvimos en Huelva, que fue Matito. Nunca fue jugador del Recre. Jugó en el Onuba, Triguero.
Matito estuvo en el
Valladolid. O sea que son anécdotas que muchos jugadores de la Obrera incluso no pasaban ni por el recreativo.
Sí, no.
O sea que claro, el mejor Enrique Esteves los mandaba
directamente,
a probar directamente
al Sevilla, al Betis, sí, al Madrid, al equipo que fuera. Sí.
Así es que yo recomiendo. Salvo al recreo, iba de la Obrera al recreativo. No.
Es que ha nombrado a Matito. Y la familia vivía en el barrio Obrero, ¿no?
Bueno, donde nosotros yo me terminamos con...
Éramos rivales, ¿no?
Claro.
La Obrera y el recreativo rivales.
Sí.
Nos íbamos a... Cada vez que jugábamos contra el recreativo, a muerte. Claro.
Además, ahí hay, bueno, un recorte de prensa, que no sé si habrá salido durante el programa, creo que del año 72-73, que la Obrera juvenil fue campeón de todo. Le ganó el provincial y el trofeo colombino precisamente al recreativo 2-1 y esa rivalidad que se lleva a esos extremos, que incluso la Obrera era mucho mejor que
el recreativo. Claro,
era mucho mejor, claro, que el recreativo.
Yo creo que Matito, que era de aquí de Huelva, jugó en el Valladolid, y pienso que Jofelín jugó con él en aquel tiempo. Jofelín, que era del Recre también. ¿Entiendes? La familia de Matito vivía en el barrio Obrero. Y Jocelyn vivía abajo del barrio Obrero, en la calle General Aranda o por ahí. Los hermanos jugaron en Ayamonte. Félix y el otro no sé cómo era.
Ahí está. ¿Tenemos descendencia, hijos, nietos que se dediquen al fútbol? ¿O ya tú ya no. te olvidaste del fútbol en tu época y ya no...?
Yo lo que pasa es que he sido un trotamundo. Willy Fogg al lado mío es... No, sí, ya me dediqué al trabajo, me metí por toda Europa en organizaciones empresariales y tal, y he hecho muchas cosas, ¿no? Y he escrito un libro
de
aquí.
¿El fútbol olvidado prácticamente?
Bueno, incluso en Barcelona, que estuve 4 años allí, seguía jugando, pero que me pudiera facilitar y compartir con el trabajo, ¿no? Yo era director de una fábrica de tratamiento del agua y tal, que montaba una fábrica en San Luis Potosí, en México, en fin, un lío tremendo, y jugaba un equipo que se llama el Cañelles, era de allí de Barcelona, y me permitía, pues, no ir a entrenar y tal.
Y
seguía jugando, pero ahí, desde ahí ya, pues, ya me lancé a nivel empresarial, a nivel de otras empresas, y me he recorrido, pues, 20 años por toda Europa, y además con el síndrome de nido vacío, hablando de niños, porque los tengo, uno en Vancouver, o el otro en Holanda, y el otro en Seattle, en Estados Unidos. Así que no he podido... todavía eso es verdad, lo del sitio no ha venido vacío, pero bueno, aguantar lo que pueda. Tengo ya un nieto, va a cumplir 2 años, pero en remoto, como hoy en día se tiene. La verdad que sí, muy bien, tampoco me quejo, no me puedo quejar, porque mientras estén bien.
Ahí está, que es muy importante. Nos traen unos chicos, la descendencia seguida.
Bueno, la descendencia, mi hijo el mayor estuvo ahí, bueno, incluso llegó a jugar en tercera división, estando yo trabajando en Pamplona, en un equipo de allí, y mi nieto Hugo, por problemas familiares no ha podido practicar el fútbol.
Ajá.
Vamos a dejarlo ahí.
Ya está. Bueno. Pero que sigue el fútbol, sigue.
Sí, no, sí, eso sí, o sea, yo estoy al día de.
De todo.
De todo. Para mí ha sido una pasión y. Y lo sigue haciendo, o sea que no.
Vamos, yo voy a contar un.
Paco.
Yo voy a contar una anécdota de mi amigo Manolo. Manolo tenía tantas. Yo no he visto a nadie con tanta afición al fútbol como mi amigo Manolo. Manolo se fue en un portaequipaje a Madrid, en un coche metido detrás del portaequipaje, a Madrid, por un tema de fútbol.
No me lo creo.
¿Cómo que no
te lo crees? El maletero
del coche.
Y tengo otra anécdota, que eso fue la temporada...
¿Un partido o algo o qué?
66-67 me parece, que yo a mí siempre me ha gustado el Barcelona, y entonces Enrique Esteve, para premiar mi, vamos a llamarle, mi trayectoria, como allí en Madrid teníamos gente de la obrera, entre ellos Álvarez, Carvajal y demás, pues me invitó a ver un partido que era una final de Real Madrid contra Barcelona, que por cierto ganó el Barcelona, el famoso partido de las botellas, que metió Sun Zuneguer con su puerta y el Rigo fue el árbitro, y la verdad que fue muy descarado, bajo mi punto de vista, a favor del Barcelona. La cuestión, ganó el Barcelona 0-1, y yo me fui en el tren un día antes, y claro, en aquellos tiempos, con 16-17 años, un chaval en el tren solo me paró la Guardia Civil y me dijo que dónde iba. Yo le dije que mi entrenador me había invitado a ver por mañana, ¿no?, al otro día, un partido que se iba a jugar y iba a haber partido. Y me dejó seguir, o sea, ni me... Porque antes parece ser que hasta que no tuviera la mayoría de edad, no... Y yo fui, me esperaron en Atocha mis amigos, ¿no? Álvarez o Carvajosa, más bien Álvarez. Y Hernández también, recuerdo. Nada, me vi mi partidito y al otro día para atrás.
Yo tengo hijas, no tengo
nada.
Yo tengo hijas y
nietos.
Bueno, uno está jugando, una la tengo en Madrid y sí juega allí. Los otros días estuvo en Valdebeba precisamente, ¿verdad?, que al pobre le metieron un saco. Pero bueno, él se divierte, yo con lo que le digo, a esto que venía a divertirse.
Totalmente.
A divertirse, a jugar, a hacer amigos, porque lo más bonito que tiene el fútbol es conocer a gente.
Efectivamente.
Es conocer a gente, y ¿qué te digo? Mantener y sobre eso
contacto ahí. Contacto
con quién, con muchos. Con,
de,
sí,
de
con
esa época y todo.
Sí, con mucha gente, bueno, pues,
bueno, con todos los que
con todos no, pero vamos, que sí nos vemos. Y con los que hemos jugado y eso sí, y mantengo todavía algún contacto con algunos, sí, y es una alegría.
Sí, hombre, eso es, los contactos ahora con el WhatsApp y esas cosas están a la orden del día. Él y yo estamos en un grupo de que hay, yo no sé ni cuántos hay, un
60
millón.
Y mucho.
Uno del grupo de...
Pertenecido al Trinidad Betis, vamos.
Estuvimos en Sevilla. Entonces tenemos un grupo que sobre todo cuando juega el Betis y esto, pues es Chaumo, es el grupo. Y en contra de los Fangana, claro, contra los sevillistas.
Pero de hijo no tiene.
Tiene un hijo que viene mucho aquí, a, según me ha comentado, bueno, que lo diga él.
Paquito sí puede contar anécdota de.
Conoce a este hombre, porque creo que ha venido aquí con el tema del ajedrez. Carlos Barrero.
Claro,
ha venido aquí con el ajedrez a hablar, y yo no sé cuándo está ahí en el,
Paco, en el colegio. De los partidos nuestros en el cruce, con Morita, Paniagua y compañía, o sea que Ángel de Madrid también incluso, y ahí hemos hecho unos ratos algo fuera de lo común. Yo te digo que el fútbol hace amigos y en todos los sentidos.
El hermano mayor de Pepe Mora jugó en la Obrera.
Y de ahí se fue
al Triana a jugar.
Claro, estuvo en Sevilla también.
O sea, Mora en Morita. Esto no es otro Mora distinto.
No, Morita.
El hermano.
Sí.
Es el mismo.
Mora
el mismo.
Era Manolo. Manolo es el mismo. Porque eran cuatro o cinco hermanos.
Sí, el mayor jugó en la Obrera y se fue al Betis.
Siete hermanos, creo.
Antonio.
Que jugó en el Español. Manolo jugó en el San Roque. Que era el mayor, que ha muerto ya.
Murió,
sí.
Después te colocó en una fábrica aquí en Huelva, y ahora sí era Forest, creo que en Forest.
Pero él,
y le pité yo una empresa.
Se fue a Marbetti. Sí.
Pero jugó, este jugó en el San Roque también, una vez venido allí, ya se retiró en el San Roque.
Hubo un comentario que me hizo nuestro amigo Antonio Toledo, o sea, que eso me quedará a mí, o sea, para la historia. Además, yo creo que con razón. No sé si vosotros coincidiste con él. En fin, cuando me echó un poco, entre comillas, la bulla por no haber invitado a Enrique Esteves al homenaje este, me dijo el comentario que fue el mejor equipo juvenil de la época. No sé si tenéis el mismo concepto ese de que era un equipo juvenil tan bueno.
¿Cuándo era?
De los años 72, 73.
Es que en esa época 74,
nosotros no estábamos
un poco más desligados. En el 75 me fui a la mili, y además estábamos estudiando. O algunos, uno estábamos estudiando y otros trabajando, a lo mejor fuera. En este caso,
empezaste vosotros en los 60 y 64, 65.
Claro, 65.
Sí, las infantiles, el primer año mío fue la temporada 64-65. Estuve 2 años en infantiles y 2 años juveniles.
¿Soy de la misma época?
Bueno, ya son
más o menos
más jóvenes que bueno,
Juan Carlos, él y yo sí somos de la misma época.
Pero yo soy
él es un poquito mayor anterior.
Es que eso me comentó Antonio Toledo, dice, ese fue el mejor equipo juvenil que ha tenido Huelva.
Sí, puede ser.
No lo sé, porque él, yo no
él
ha había tenido, nacido prácticamente.
Tiene una trayectoria también de entrenador y muy, muy fuerte, ¿no? De jugador y entonces ha conocido a muchísima gente y ha conocido a mucha
y le marcó,
muchos momentos.
No, y es verdad, porque le marcó mucho a Enrique Esteves.
Entre los buenos equipos muchísimo de Huelva que eran juveniles, era también Veracruz, como Paco comentó. Veracruz tenía un gran equipo.
Sí, es verdad.
Con Mariano, Lozada y compañía, eran jugadores de otra galaxia.
Ahí tenemos otro mensajito de Antonio Cabelloredo, Hugo.
Venga, Hugo.
Enhorabuena. Yo jugué en la obrera 3 temporadas, camiseta roja y calzonas negras, y en la segunda, verde y blanca de las rayas horizontales.
La que te he enseñado.
La bandería que hay. La bandería que hay.
Antonio Cabello Marquez puede ser
un país,
¿no?
Multicolor.
Sí. Otro mensaje de Charlie, ¿no?
Que no se relaje Carlini, que las nuevas generaciones como lema vienen pisando fuerte.
Nueva generación es lema, dice.
Otro mensaje.
De José Gregorio Domínguez, pedazo de programa, Carlini.
Anda, pues.
Otro más, venga.
Madre mía.
De Juan Carlos, el señor Esteve era un señor. Lema está en todos los lados.
¿Qué dice?
Que está en todos lados.
Y tu amigo Monsabala.
Tuve el honor de estudiar oficialidad industrial en los estudios politécnicos, pero no jugué en la obrera. Recuerdos de Monsalaba, el lema y el paqui, por supuesto, a Carlini y a los demás tertulianos.
Anda que no, pues.
Era el hijo del
recreativo.
Zabala, que estaba en la secretaría de recreativo.
De recreativo, sí. Monsabala, el hijo. Sí. Yo estoy con él todo. Estamos el domingo en el Guananí.
Eso es.
Siempre ahí de fiesta.
Amigo.
nos queda un par de minutos. ¿De qué jugaba Juan Carlos? Que tengo la curiosidad, de central.
Yo en con la pinta. En el centro del campo y a veces central. Y tal, pues.
Como busqué más o menos, porque te están.
No, a mí tú eras más centro de campo. A mí me decían, el Atlético Huelva y tal, me decían Schuster, porque era rubio y tal, y me decían, jugaba más o menos parecido, hombre, como la diferencia. Pero me asociaban siempre, ¿no? Siempre me decían.
Un buen centrocampista.
Sí, yo de lateral, pero ya en los últimos años jugaba de central y lo que antes se llamaba de líbero.
De líbero. Por detrás de la defensa, ¿eh? Sí. Y el coche Escoba.
Sí, eso ya Escoba. Ha pasado a otra vez.
¿Para qué interior siempre?
Yo interior, sí, guagua siempre
y
interior.
Y además, como sé que lo hace yo.
El más técnico, el.
No, tú también, Toby.
Pero tenía un fútbol muy, muy, muy depurado, muy delicado. Y además le pegaba técnico, el balón. Le pegaba el balón, le ponía la vista, ponía el balón.
Muy fino jugando, muy fino jugando.
Y nuestro amigo.
Yo de Escoba también. Yo tengo que decir una cosa. De la Obrera han salido muchos jugadores, ¿no? Bueno, pues yo creo que el mejor jugador que ha salido en Huelva es de la Obrera y se llama Sande.
Muy bueno.
Yo creo que en Huelva.
Sí. Fue del Vitoria después también. Sí.
Yo jugué con él en Punta Umbría y es un jugador fuera de serie.
Juega muy bien.
No ha habido en Huelva un jugador como ese.
Y mira que he visto Pepe Rivera y
mejor que
no.
Era otra época también. Era diferente.
Era distinto.
Puesto. Rivera era central y
este era como
él era también interior, ¿sabes?
Como un media punta.
Pero fino jugando
el clásico media punta que se iba de.
Amate no jugó en la Obrera.
No jugó. Eduardo no.
Son jugadores
no jugó en el Atlético de Huelva.
Pepe Sande podré yo con él, Punta Umbría, con Enrique Esteve también.
Enrique tuvo mala suerte y tuvo, pero jugar.
Yo estoy contigo,
no jugó, o sea, en ningún equipo.
En ningún equipo. Jugó en el Vitoria, en la Obrera y en el Vitoria.
Tuvo que hacer un poco. ¿Cómo te digo? Yo soy muy amigo de
Pepe. Otros tiempos, que no.
Eran otros tiempos y además él empezó a trabajar.
No sé si el Recre lo quiso repescar o algo.
Empezó a trabajar pronto. En su familia necesitaban que él trabajara también. En fin, que hubo otra problemática. Otra problemática.
Bueno, pues vamos, Nos vamos. La verdad es que os agradezco muchísimo. La verdad es que siempre suelo hacerlo con todos los invitados, pero especialmente a vosotros. La verdad es que pido perdón en su momento por no haber reconocido a la Obrera y a Enrique. La verdad es que lo siento mucho. Espero que con este programa me haya resarcido un poco de dentro, en fin.
De sabio rectificado.
Ahí está. Además, reconozco mi culpa, que siempre es bueno reconocer los errores. Así que muchas gracias a Juan, a Paco, a Chico, a nuestro amigo Juan Carlos, y aquí al pesado este que está aquí al lado, que es José Manuel y Andema.
Bueno, ha sido un placer para nosotros.
Que llevo ya 2 meses sin cobrar, ¿eh?
Sin cobrar. Y lo que te queda. Y por supuesto, a nuestro técnico eventual, que va a ser fijo muy pronto. Aquí es nuestro amigo Hugo. La semana que viene lo espero aquí.
Si me permite, por supuesto. Aunque sea, en fin, no, espero no pecar de pedante, pero no, decía. No. Víctor Hugo, que no existe ni malas hierbas ni malos hombres, sino buenos cultivadores. Y creo que la Obrera fue un buen cultivador y una buena cantera de personas del fútbol.
Pues vamos, no hay mejor forma de terminar. Así que muchas gracias a todos y hasta la semana próxima. Muchas gracias.
Gracias.
Fútbol de